Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y en fin de semana ya llegamos al tiempo de las noticias positivas y ya se encuentra con nosotros Carmenza Jiménez. Carmenza, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos. Aquí lista con el costal de noticias positivas.
Bueno, y en ese costal de noticias positivas, antes me toca recordarle a la audiencia que mañana se cambia el horario aquí en Australia y que a todos les toca retroceder el reloj una hora desde las 3 de la madrugada de mañana. Y vamos a empezar hablando de algo que nos atañe mucho a los australianos, y es que en época de verano tenemos estos incendios forestales que son devastadores, que no solo terminan con la fauna y la flora de los lugares, sino también incluso amenazan residencias, granjas, entre muchas otras cosas. Pero ahora en Chile se están sembrando unos árboles que son más resistentes a los incendios.
Así es, Carlos. Esta es una noticia positiva que se relaciona con otra noticia dramática que ocurrió en Chile hace poco más de un año. Un incendio forestal que devoró el mayor jardín botánico de Chile. El 90% de las 400 hectáreas del Jardín Nacional Botánico de Viña del Mar, a 120 kilómetros al noroeste de Santiago, fue consumido por el fuego en uno de los incendios forestales más mortíferos del último siglo. Y los expertos climáticos advierten que este escenario podría repetirse en cualquier otro verano. Recordemos que el calor y las intensas ráfagas de viento el día del incendio, el 2 de febrero del 2024, en pleno verano austral, propagaron rápidamente las llamas, también por cerros y villas pobladas de Viña del Mar, y dejaron un total de 136 muertos y 16.000 damnificados. Diseñado en 1918 por el arquitecto francés Georges Dubois, el parque contaba con 1.300 especies de plantas y árboles, entre ellos cipreses de montaña, palmas chilenas y cerezo japoneses. Era el hogar de una fauna silvestre de marsupiales, zorros grises, hurones chilenos, así como de muchas aves. Algunos de sus árboles, Carlos, procedían de semillas que resistieron a la bomba atómica de Hiroshima en 1945. De ese nivel es la importancia de este parque, que comenzó ya a prepararse para enfrentar de mejor manera la posibilidad de otros incendios, instalando una nueva línea de batalla con árboles nativos de bosques de climas mediterráneos como el litre, el quillay y el coyiguay. La idea, según el director del Jardín Botánico Alejandro Perinaoes, es poner las especies de árboles que se queman más lento de frente en la línea de batalla para que los incendios que se van a producir no avancen tan rápido. Así que sobre una de las laderas de este parque, decenas de voluntarios comenzaron hace meses a reforestar 5.000 ejemplares de árboles nativos en un área de 8 hectáreas. Hoy por hoy, entre pastizales secos, los plantines crecen sujetos a una estructura plástica y reciben agua a través de un sistema de riego tecnificado. En 2 años más, sus raíces se van a establecer y el follaje será lo suficientemente grande para generar sombra y provocar el rebrote de otras especies a su alrededor. Esto es parte de la primera etapa de un plan de revivir este jardín en una asociación pública-privada. Está previsto también reforestar el parque con especies capaces de adaptarse a las escasas lluvias y a la sequía prolongada. Y mientras los árboles crecen, se habilitan también cortafuegos en los límites del parque y se limpian sus quebradas, extrayendo vegetación seca y basura que alimenta el fuego. A diferencia del eucalipto, que es una especie exótica en Chile, pero pues que abunda aquí en Australia y que arde rápidamente, algunos árboles nativos son capaces de hacer frente o contener por más tiempo las llamas, según una investigación de la Universidad Técnica Federico Santa María USM. Fabián Guerrero, investigador del Departamento de Ingeniería Mecánica de ese centro educativo, dice que han demostrado experimentalmente que el quillay y el litre son menos inflamables que el eucalipto y el pino, que son especies especies que fueron introducidas a Chile. Los estudios se han centrado en determinar las características de distintas especies de árboles para determinar cuáles son menos combustibles. Las elegidas son especies de baja inflamabilidad para que se pueda generar una especie de barrera frente al fuego e impedir su propagación. Recordemos que en el incendio del 2024, poco o nada pudieron hacer los bomberos y brigadistas. El fuego avanzó sin contención y consumió el parque en menos de una hora. Afortunadamente, las abundantes lluvias que se registraron en 2024 en el centro de Chile han ayudado a la recuperación del jardín botánico. A la vista hay ya retoños de árboles por doquier, eucaliptos de toda manera, pero también litres y peumos muestran la insistencia de la naturaleza por sobrevivir. Esperemos entonces que, primero, que no ocurra otro incendio como este. Y en caso de que sí, la introducción de estas nuevas especies ayude a contener mejor la furia de las llamas, Carlos.
Bueno, muy importante, Marcia, que también pueden tomar nota de muchísimos países, vuelvo a repetir, como Australia o como Estados Unidos, que con los incendios en Los Ángeles también ha tenido bastantes problemas. Y de los incendios vamos a hablar de conservación y vamos a hablar de un programa que tiene Australia para la protección, la cría de una especie bastante icónica australiana.
Sí, señor. Tras una importante temporada de eclosión, los conservacionistas celebran los progresos realizados para salvar a las especies de tortugas de agua dulce en peligro de extinción en Australia. La organización Aussie Arc, o Arca Aussie, ha estado criando tres especies distintas en el Parque Australiano de Reptiles de Somersby, en Nueva Gales del Sur, duplicando su éxito este año. Según Billy Collette, de la ONG, con 48 huevos de tortuga del río Hunter, 39 huevos de tortuga de Bell y la friolera de 85 huevos de tortuga del río Manning. Collette asegura que cuidarán y atenderán a estas preciosas crías hasta que sean más grandes y fuertes y entonces podrán devolverlas a los ríos a los que pertenecen. Programas como este llegan en un momento en que estos animales ancestrales están amenazados. Cabe aclarar que estas tortugas se remontan literalmente a millones de años, a la era de los dinosaurios, y ahora se enfrentan lamentablemente a la extinción, por lo que este proyecto es absolutamente crítico para la supervivencia de la especie. Según Martin Dillon, funcionario supervisor de los servicios territoriales locales de Northern Tablelands y quien dirige una operación para proteger la población local de tortugas de Bell, que se encuentran exclusivamente en el norte de Nueva Gales del Sur, en los últimos años la especie se ha visto al borde de la extinción por culpa de depredadores invasores, sobre todo zorros europeos. Dillon explicó que los zorros, considerados una plaga en Australia, adiestran a sus cachorros para que patrullen las orillas de los ríos donde las tortugas ponen sus huevos durante la época de desove. Más del 95% de los nidos de tortuga en ese lugar son asaltados, en parte debido a que las tortugas no tienen cuidados maternos, porque las hembras depositan los huevos a la orilla del río y regresan inmediatamente al agua, por lo que los huevos son muy vulnerables ante los zorros. Dillon explica que su equipo tiene dos enfoques distintos para proteger a las crías de tortuga, el primero de los cuales consiste en alejar los huevos de la amenaza de los zorros. Se capturan las tortugas hembra durante un par de días y se recogen sus huevos antes de devolverlos al río. Esos huevos permanecen en el laboratorio, en la incubadora, para pasar de largo y evitar así a los zorros. El programa conjunto ha tenido un éxito increíble, Carlos, produciendo cerca de 4.000 crías de tortuga en pocos años. Las crías tardan 60 días en salir del cascarón y luego vuelven a los cursos de agua. El otro método que emplean la universidad y los servicios locales de ordenación del territorio consiste en proteger los propios lugares de nidificación. Así que se buscan nidos y se protegen individualmente con malla metálica. También se instalan vallas eléctricas temporales alrededor de las principales zonas de nidificación para disuadir a los zorros, con muy buenos resultados según los conservacionistas. Dillon explica que es casi imposible mantener alejados a los zorros por completo, pero la valla energía eléctrica puede ayudar a redirigirlos. Y aunque los zorros siguen siendo el principal enemigo de la tortuga del río Mary en el sureste de Queensland, esta peculiar especie se ha enfrentado a amenazas históricas por parte de nosotros los humanos, que hemos dejado a la población de tortugas al borde de la extinción. Recordemos que en las décadas de 1960 y 1970, la recolección de huevos era desenfrenada, ya que las tortugas eran una mascota popular aquí en Australia, y cada año se enviaban a las tiendas unas 15,000 tortugas y llegaron a ser conocidas como la tortuga del centavo. No está de más decir que esto tuvo un gran impacto en su población. Ahora, esta especie en peligro crítico de extinción recibe a menudo el nombre de tortuga de pelo verde o tortuga punk debido a las algas que crecen en su cabeza. Ya te puedes imaginar lo lindas que se ven. Aunque el número de las hembras reproductoras descendió un 95% entre 1970 y el 2000, Campbell afirma que ha sido testigo de primera mano de cómo los grupos comunitarios y los propietarios tradicionales han ayudado a invertir la tendencia. Todos estos esfuerzos han conseguido entonces que miles de tortugas jóvenes del río Mary vuelvan a entrar en el río cada año. Larga vida a las tortugas de agua dulce, Carlos.
Bueno, muy bonita la noticia también en el marco de los programas de conservación de las especies. Carmenza Jiménez, muchísimas gracias por las noticias positivas.
Siempre un placer, Carlos.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.